de un paciente elimine parcialmente la proteína. Shore se complace en ser parte de un estudio que podría ayudar a otras personas que se encuentran en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:31 minutos en Radio Martí. Gracias por continuar en sintonía. Aquí estamos para entrar en la segunda media hora de este informativo en edición del mediodía. Mucha más información y noticias de Cuba y también del resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Aquí estoy junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Patricia Martínez. Estaremos pendientes también dentro de unos minutos con Tomás Cardoso, que nos ponga al tanto de los temas que tratará hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Los deportes, toda la información, el mundo del entretenimiento, pero ahora vamos a Cuba con más noticias.
Está a punto de cumplirse un año de uno de los accidentes de aviación que más ha enlutado a los cubanos. El Boeing 737, arrendado a la compañía mexicana Global Air, que se estrelló con 113 personas el pasado 18 de mayo de 2018. Luis Guardia tiene un recuento de los hechos que desembocaron en la tragedia y recogió las declaraciones del experto en aviación, Fabio Andrades.
A las 2 y 8 minutos del mediodía del 18 de mayo de 2018, cayó a tierra el Boeing 737 que debía cubrir la ruta Ciudad de La Habana-Holguín. Según un informe realizado por un inspector de cubano de aviación, Global Air tenía un negro historial. Un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y pobre preparación de las tripulaciones fueron, entre otros, los problemas atribuidos a la aerolínea, por lo que en su momento se recomendó no usarla.
México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta línea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los dos entes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado. Y eso pasa, sí pasa.
La advertencia fue desconocida, lo que hace recaer parte de la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo recomendado desde 2009. Global Air le atribuyó la causa del accidente a un error humano, argumentando que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la misma. De las 113 personas que viajaban en el Boeing 737 de matrícula XAUHZ, 3 sobrevivieron el impacto a tierra, 2 fallecieron y solo una, Maylene Díaz Almaguer, puede contar hoy la historia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Andy es un migrante cubano que salió de la isla en el mes de abril rumbo a Panamá. Lo hizo desde donde comenzó un largo recorrido hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Ahora junto a 90 cubanos permanece desde hace un mes en el puente internacional Las Flores en Tamaulipas, un colindante con el estado de Texas. Esto en espera de ser procesado para pasar a territorio estadounidense. En conversación con Radio Martí detalló los riesgos que enfrentan los migrantes cubanos en territorio mexicano.
Cuando llegué al puente de aquí de migración, en Reynosa, los guardias americanos nos dijeron que ya no podíamos estar ahí, que había que ir a la casa del emigrante, nos explicaron dónde era y fuimos, nos desplazamos hasta ahí caminando, era bastante cerca, y entonces ya sentíamos la mirada, nos miraban como si fuéramos dinero caminando. Entonces llegamos allí, le explicamos al pastor de la iglesia que de ese centro de que nos sentíamos atemorizados, que nos dieran cobijo ahí, le dijeron que no, que ya estaba lleno, incluso hasta nos amenazaron con llamar a la policía, a nos reportaran si no nos íbamos. Y cuando salimos caminando ahí, no caminamos 50 metros, que paró una troca, se bajaron armados pidiéndonos a la fuerza que nos subiéramos en la camioneta. Yo iba de primero el grupo de 6 y me pude mandar a correr en contra del tráfico, y ahí pues los perdí un poco, pero los otros 5 no sube más nada, ninguno de ellos. Luego llegué hasta Migración, y cuando llegué a Migración me dijeron que ellos no podían hacer nada por mí, que tenía que irme. Entró un policía federal a querer llevarme, y el militar que estaba ahí me dijo que no me fuera con él, que él trabajaba para él. Ahí fue cuando me temblaron las piernas porque no sabía qué hacer. Y me volví a mandar a correr hasta la estación de bus, y salió un bus justo para aquí, a Nuevo Progreso. Aquí estoy. Yo no he sabido más nada de ellos. Todos teléfonos apagados, redes sociales incomunicadas. No sé, no podemos hacer nada más que esperar con paciencia.
Más de 5.000 turistas cubanos han llegado a Nicaragua en lo que va de 2019, una cantidad inédita para el país centroamericano, informó el Instituto Nicaragüense de Turismo. El año pasado tuvimos la visita de 566 cubanos a Nicaragua. Hoy en día ya vamos por más de 5.000 que nos están visitando, dijo la directora de Promoción y Mercado del INTUR, Ana Carolina García, en declaraciones distribuidas por el gobierno vía correo electrónico. El súbito incremento de cubanos en Nicaragua, que equivale al 784%, se debe a la conexión entre Managua y La Habana, establecida por la línea aérea venezolana Conviasa y que fue inaugurada a mediados de diciembre pasado, indica la agencia EFE. Según la funcionaria nicaragüense, los cubanos viajan a Nicaragua atraídos de forma especial por sus volcanes, que sobresalen en la zona del Pacífico. El pasado 23 de enero, Nicaragua flexibilizó las condiciones para otorgar visas a los cubanos, quienes desde entonces han comenzado a viajar a ese país centroamericano y desde ahí se encaminan hacia la frontera de Estados Unidos.
En otras informaciones, el actor cubano William Levy puede que regrese al género que lo hizo famoso. Mientras tanto, el bailarín Carlos Acosta recibe un prestigioso galardón por sus labores artísticas. La información con Roxana Romero.
Uno de los más cotizados actores cubanos pueda que regrese a la pantalla pequeña para deleite de sus fanáticas. Se trata de William Levy, el actor que desde 2013 protagonizó La Tempestad y se ha mantenido alejado de este género. Dijo que extraña mucho las historias románticas en las que participó hace años y que estaría dispuesto a regresar a México, país que dio impulso a su carrera en las telenovelas y donde grabó exitosas ficciones que le dieron la vuelta al mundo, siempre y cuando el trabajo sea por 5 meses, según dijo el actor.
Me gustaría que me escucharas, por favor.
Y hablando de cubanos exitosos, Carlos Acosta recibió el premio de Círculo de los Críticos Británicos por sus servicios a las artes del 2018. El bailarín habanero es solo la tercera persona en recibir esta distinción y la primera figura de ascendencia africana en ser premiada con este prestigioso galardón. Los organizadores afirmaron que Acosta ha sido un pionero a lo largo de su carrera, lo cual se suma a las opiniones de otros críticos que lo consideran el mejor bailarín de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. El bailarín cubano dirigirá el Birmingham Royal Ballet a partir del próximo mes de julio. Acosta afirmó sentirse seguro de que puede traer innovación a dicha compañía y a la vez modernizarla. Roxana Romero, reportando para Radio y Televisión Martín.
12:38 minutos y ahora con nosotros Tomás Cardoso nos trae los temas hoy en Cuba. Tomás.
Buenas tardes, Margarita, un placer como siempre estar aquí contigo. Bueno, hay toda una polémica a nivel congresional en los Estados Unidos por dos senadores estadounidenses, Joe Bushman, republicano de Arkansas, y también Michael Bennett, demócrata de Colorado, que quieren despenalizar, descentralizar un proyecto que facilitaría pues las exportaciones agrícolas de granjeros norteamericanos a Cuba. Vamos a buscarle hoy en el Cuba el ángulo cubano a esto. ¿Cuál es la perspectiva de un campesino cubano de recibir estos fondos?
Claro, claro.
Sin la interferencia del Estado cubano. ¿Es viable? ¿Cuán bueno sería y cuán viable es?
Muy buen tema.
Ese es el tema de hoy en Cuba sumado. Vamos a seguir hablando hoy del Código de la Familia. Cuando el Estado interfiere en la educación de los hijos, en el control estatal, ¿cuán viable es un Código de la Familia que se respete? Que se respete.
Y en medio de la polémica con el LGBTI.
Exactamente.
Wow. Todo esto a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martín.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Continuamos en Radio Martí con más noticias. Son las 12:39 minutos. En Nicaragua, mujeres detenidas organizan una protesta por castigos contra sus compañeras encarceladas. Nos informa Daliana Ocaña.
Mujeres detenidas en Nicaragua en el marco de las manifestaciones sociales en el país mantienen una protesta en la cárcel La Esperanza en rechazo al traslado de tres de sus compañeras a celdas de castigo, entre ellas la jefa de prensa del clausurado canal televisivo 100% Noticias, Lucía Pineda Wau. La protesta tiene como demanda principal que a Lucía Pineda, junto a Yamilet Gutiérrez y a Leida Membreño, se les levante el castigo que se les mantiene desde el 25 de abril. Daniel Esquivel, esposo de la también detenida Irlanda Jerez, manifestó.
Ellas se tomaron el portón que da acceso a la celda donde ellas están, lo tienen amarrado, no dejan que las encierren. Y la protesta es sencilla, que pare la represión, que pare el maltrato, que paren los golpes en contra de Yamilet Moncada, en contra de Leida Castro y el aislamiento de Lucía Pineda.
La protesta es organizada por 5 mujeres, entre ellas la comerciante Irlanda Jerez y la soprano Lesia Muñoz Pavón. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, expresó su profunda preocupación por las condiciones en las que está retenida la periodista Lucía Pineda.
Pero en particular con Lucía, porque estamos completamente, está en una situación completamente aislada, no tiene contacto ni siquiera con otras reclusas.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario de mujeres. La periodista Lucía Pineda Uau está recluida en la cárcel desde el 21 de diciembre del 2018. Primero estuvo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como El Chipote, y posteriormente en La Esperanza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Alerta en Buenos Aires por 2 amenazas de bomba. Los pormenores de la situación los escuchamos con la agencia Reuters.
Doble amenaza de bomba en Argentina. La primera llamada se recibió en la Casa Rosada, Palacio Presidencial y sede del gobierno del país, en la que se advertía de la existencia de un vehículo cargado de explosivos, lo que activó inmediatamente el protocolo de seguridad. La policía científica y agentes de desactivación de explosivos con perros han acordonado la zona, aunque el palacio no ha tenido que ser evacuado. Anteriormente, un hombre fue detenido con un maletín en el que portaba un arma. El arrestado, Francisco Ariel Muñiz, de 36 años, dijo tener una entrevista con el presidente Mauricio Macri, lo que no era cierto.
Ya el año pasado había enviado un regalo un poquito extraño, un hacha.
Y la segunda amenaza llegó al edificio anexo a la Cámara de los Diputados. Este sí tuvo que ser evacuado, se acordonó la zona, se restringió el paso y tras un exhaustivo registro policial en el que nada se encontró, todos pudieron volver al trabajo con normalidad.
Y cuando quedan menos de 6 meses para las elecciones presidenciales y en medio de la crisis económica, la coalición oficialista argentina, Cambiemos, lanzó este martes por las redes sociales la campaña Defensores del Cambio, que busca voluntarios para divulgar la gestión del gobierno. El presidente Mauricio Macri colocó en su cuenta Twitter un video en el que se intercala a ciudadanos alabando diversos logros del Ejecutivo, como el desarrollo de la infraestructura o la lucha contra la corrupción. Estamos juntos para defender el cambio. Somos muchos los que creemos que se puede. Es el momento de defender lo que logramos. Es el momento de ser protagonistas, porque la fuerza del cambio somos nosotros. Sé parte, concluye el video.
Autoridades de Ciudad de México y de su zona metropolitana declararon un riesgo ambiental el martes de carácter extraordinario por altos niveles de contaminación en medio de complicadas condiciones meteorológicas y numerosos incendios en el centro del país. El informe con la agencia francesa de prensa.
Ciudad de México está en riesgo ambiental extraordinario por altos niveles de contaminación. Las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre y que las personas mayores o con enfermedades de vías respiratorias o cardiovasculares permanezcan en casa. En las escuelas, el descanso de media mañana para los alumnos debe realizarse dentro de los salones de clase. La emergencia se da luego de varios días de temperaturas que alcanzan los 30 grados Celsius, vientos débiles y ausencia de lluvia. lluvias. A ellos se suman numerosos incendios en el centro y sur del país, con 23 detectados en la capital. La mega urbe de más de 20 millones de habitantes tiene además problemas crónicos de contaminación.
Mientras tanto, trabajadores de la salud y la educación están marchando en Honduras contra posible privatización. Así nos dice Jorge Orellana.
Los trabajadores de la salud y la educación de Honduras salieron a las calles para exigir la derogación de dos decretos ejecutivos que en su criterio privatizan estas áreas y servicios básicos. Los sectores de salud y educación celebraron en las últimas horas asambleas informativas y movilizaciones a nivel nacional, por lo que no hubo clases en los colegios públicos, mientras que la atención en hospitales del Estado se redujo al mínimo. El profesor Edwin Chávez dijo:
porque la intencionalidad del gobierno es sentar al magisterio por un lado y sentar a los médicos por otro lado. Divididos somos infuncionales, unidos somos una fuerza extraordinariamente fuerte dentro del país.
Por su parte, por el sector de la salud, el doctor Luis Sosa señaló:
que se deroguen todos los PCM y empezamos, junto al sector salud, el sector educación, a dialogar con el Estado sobre lo que verdaderamente queremos es capitalizar gratuidad en la educación y la salud y sobre todo mejores espacios de salud y educación.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Quito y Washington fortalecen su cooperación con el regreso al país sudamericano de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Vamos a escuchar la información desde Quito con Giselle Jácome.
La creación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción es un paso que ha dado el gobierno de Ecuador para recuperar los capitales usados por los corruptos y apoyar en la agilidad de los procesos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Está integrada por un español, una guatemalteca, un brasileño, un hondureño y Stacy de la Torre de Estados Unidos. El presidente Moreno mencionó que estos expertos son muy reconocidos.
Con una trayectoria espléndida en los diversos temas que esa lucha involucra: materia penal, investigación, juzgamiento de delitos, juzgamiento de corrupción, recuperación de activos y relacionamiento con la sociedad para prevenir la corrupción.
Stacy de la Torre, estadounidense, señaló que la recuperación de los capitales no es fácil, pero que se puede lograr.
Es complicado porque los delincuentes saben cómo mover el dinero entre las islas y a veces es complicado seguir el hilo y eso implica la cooperación.
En este marco también se anunció el retorno de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID al país después de 5 años de ausencia en Ecuador, pues esta había salido por un pedido del expresidente Rafael Correa en no muy buenos términos. El administrador de la agencia, Mark Green, visita Ecuador para conversar sobre la reanudación de la cooperación entre USAID y el gobierno ecuatoriano. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En los últimos 3 años, Estados Unidos ha invertido más de 2,000 millones de dólares en Centroamérica. Sin embargo, miles de personas continúan viajando al norte en busca de oportunidades, como nos dice Cristina Caicedo Schmidt.
El problema se está presentando en la puerta de nuestra casa, así describió el senador republicano John Cornyn la crisis humanitaria y de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Creo que debemos considerar los factores de empuje que está sucediendo en Centroamérica y que deberíamos estar trabajando juntos, cosas como la prosperidad económica y el desafío de seguridad, pero también tenemos que mirar en este país los factores que atraen a las personas hacia Estados Unidos.
En los últimos meses, más de 200,000 personas provenientes de Honduras y Guatemala han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría busca trabajo y educación. El presidente Donald Trump ha advertido que si esto continúa, suspenderá el envío de fondos de la región. La inversión estadounidense en los países del Triángulo Norte no es una calle de una sola vía. Por un dólar que invierte Estados Unidos, $7 son comprometidos por parte de los países del Triángulo Norte. El legislador demócrata Tom Carper, quien anunció que presentará un proyecto de ley bipartidista en el Congreso, resaltó la importancia de que los líderes de los países del Triángulo Norte se comprometan.
El proyecto de ley establece nuestras expectativas, las cosas con las que ellos han estado de acuerdo durante meses, y deben cumplirlas para que podamos continuar brindando el mismo nivel de apoyo a través de la Alianza para la Prosperidad. Esto es lo que esperamos que hagan, y si es así, estaremos allí para ayudarles.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
12:49, más informaciones y noticias en Radio Martí. La policía alemana está investigando la pista de una secta para explicar la misteriosa muerte de 5 personas, varias de ellas por saetas de ballesta. Desde Alemania nos informa la agencia AFP.
La policía alemana investiga la misteriosa muerte de 4 mujeres jóvenes y un hombre por el impacto de saetas de ballesta, y que probablemente se conocieran entre sí y compartían la afición por el mundo medieval y la alquimia.
Por ahora parece que todo fue un pacto suicida. ¿A quién pasó? No tenemos indicios de que la persona esté involucrada.
Una de las víctimas era un hombre de 53 años, dueño de una tienda de objetos medievales en Haschenburg, donde vendía puñales y espadas, cascos de armadura e hidromiel, una de las primeras bebidas alcohólicas que se conocen. Los investigadores están registrando además 2 lugares en particular. El primero es un albergue en Passau, donde este fin de semana se encontraron 3 cadáveres con saetas clavadas en el cuerpo. Y el otro lugar, situado a 600 kilómetros, es el apartamento de una de las 3 víctimas del albergue, donde el lunes se encontraron los cadáveres de 2 mujeres. Las autopsias arrojaron que no hubo una disputa violenta entre las víctimas, y los cuerpos fueron encontrados tomados de las manos y con sus respectivos testamentos sobre las camas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el discurso de odio durante una visita a las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, donde murieron 51 personas en un atentado terrorista. Los detalles nos llegan desde Radio ONU en New York.
El secretario general ha condenado el discurso del odio durante una visita a las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, donde murieron 51 personas en un atentado terrorista.
Antonio Guterres visitó los centros religiosos un día antes de que se cumplan 2 meses del asalto, difundido en directo por las redes sociales. Desde allí dijo que las redes están siendo explotadas como una plataforma para la intolerancia y para frenarlo todos debemos mostrar solidaridad en respuesta a este peligroso aumento del odio, cuyo discurso se extiende y toma el espacio del discurso público.
Hate speech.
El discurso del odio se está propagando como un incendio salvaje por las redes sociales. Tenemos que extinguirlo. Guterres abandona hoy Nueva Zelanda y prosigue su gira por Oceanía, que lo llevará también a Fiji, Tuvalu y Vanuatu, naciones afectadas por el cambio climático.
A las 12:51 minutos pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Científicos desarrollaron un nuevo método para recoger huellas dactilares y también rastros de ADN en objetos. Se trata de un espectrómetro que ayuda a investigadores forenses a resolver incluso hasta crímenes. Con Gilberto Cabrera tenemos la información.
Actualmente los científicos forenses utilizan adhesivos, vapor y luz para lograr que una huella digital se vuelva visible. Pero con este método, las huellas no siempre son claras y recolectar ADN de los objetos puede destruir la evidencia. Por ello, un grupo de forenses en Inglaterra espera que este novedoso método les ayude a recoger evidencia adicional, especialmente para finalmente dilucidar crímenes irresueltos.
Si un método no se adecua a nuestros procesos y no genera los resultados que deseamos, siempre vamos a considerar otras oportunidades.
Este espectrómetro, desarrollado por la Universidad de Nottingham, dispara iones sobre cualquier objeto para crear un mapa de las sustancias que en él se encuentran. Sus desarrolladores aseguran que es confiable, que no daña la evidencia existente y que produce resultados consistentes.
El instrumento recoge diferentes tipos de químicos en la superficie, diferentes componentes y revela su ubicación.
El equipo detecta las sustancias de las huellas dactilares, incluyendo sudor humano. A partir de ahí, es posible formar un patrón en una computadora que interprete los hallazgos como una huella que sea reconocible. Esto puede ser útil para detectar las huellas en los casquillos de balas percutidas, que en ocasiones resultan difíciles de detectar. Los científicos dicen que esta técnica no compromete la evidencia y las muestras pueden ser recolectadas sin daño alguno. No obstante, creen que la técnica podría enfrentar desafíos en las cortes. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y ahora en Radio Martí, los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer martes el equipo de los Indios de Cleveland derrotó por la vía de la lechada 9-0 a los Medias Blancas de Chicago y con ese éxito el equipo de los Indios conservó el segundo lugar en la división central de la Liga Americana detrás del líder, los Mellizos de Minnesota. Cleveland ahora acumula 22 victorias con 19 derrotas, en tanto los Medias Blancas tiene 19 éxitos y ha perdido 22 partidos. Por el equipo de los Indios, el cubano y jardinero central, el villaclareño Leonis Martín, ayer martes se fue de 4-1, batea para 221. Dos cubanos jugaron por el equipo de los Medias Blancas. Pito Abreu se fue de 4-1, batea para 268. En tanto, el habanero Yonder Alonso, muy bien ayer martes, conectó dos hits en cuatro turnos y aumentó a solamente 182. La victoria fue para el pitcher venezolano Carlos Carrasco, su cuarto éxito con tres derrotas. Lanzó siete entradas sin ningún problema, le conectaron seis hits y ponchó a seis bateadores. Gozó de buen control, no otorgó ningún boleto. Lo perdió Bañuelos, tres derrotas con dos victorias. Por otra parte, hoy miércoles va a continuar la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo de Toronto jugará su primer partido contra el Milwaukee en Milwaukee, en la gran final de la Conferencia del Este. En el equipo de Milwaukee milita el gigante cubano-americano Brook López, quien tuvo una temporada bastante buena y también una serie playoff muy, muy decente. Por último, quiero señalar que el mexicano Andy Ruiz advirtió que el británico Anthony Joshua se va a sorprender este primero de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando el gordito mexicano que tiene enfrente le esté metiendo las manos. Y es ahí cuando va a aprovechar para destronarle como triple campeón del mundo de la división superpesada para consagrarse como el primer mexicano en lograr tal hazaña. Con 29 años y marca profesional de 32 victorias, una derrota, y ganó 21 peleas por la vía rápida, el mexicano dijo agradecido por la oportunidad de ir por los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo y llegar de reemplazo de Jarrett Miller. Señaló al mexicano que su gran meta es destronar al británico Anthony Joshua. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora las últimas noticias del mundo del entretenimiento, en esta ocasión con Leonardo Bonet.
El Festival de Cine de Cannes se inaugura con el estreno de la comedia de zombies de Jim Jarmusch, Los Muertos No Mueren, y la presentación del jurado encabezado por Alejandro González Iñárritu. El festival, en su 72ª edición, llega con la usual combinación de celebridades y controversia. Entre los grandes estrenos se cuentan Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y Rocketman, la cinta biográfica sobre Elton John. Disney informó haber asumido de manera inmediata el control operativo total de Hulu, con lo que ampliará su alcance en el terreno de los servicios de streaming. La estrella del pop Madonna rechazó los llamados a boicotear el concurso de canto Eurovisión, que este año se realizará en Israel, y afirma que jamás dejará de tocar música para beneficiar los planes políticos de nadie. Madonna emitió un comunicado el martes, anticipando su arribo previsto a Tel Aviv para participar en el evento. La cantante dijo que su corazón desfallece cada vez que se entera de las vidas inocentes que se pierden en esa región y de la violencia que tantas veces se perpetúa para satisfacer los fines políticos de gente que se beneficia con este antiguo conflicto. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Cubanos cuestionan la efectividad del racionamiento de alimentos. Añaden a Mariela Castro Espín a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro impiden la entrada a diputados a la Asamblea Nacional. Amnistía Internacional pide también investigar ahora al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. que Washington ordene evacuar a su personal no esencial de su embajada en Irak y emita advertencias de viaje a los estadounidenses a ese país.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo este miércoles 15 de mayo del año 2019. Agradecemos a Edemio Navas González en los deportes, en las noticias de Eduardo Luján, pendiente a las 2 de la tarde hoy en Cuba con Tomás Cardoso. En los controles del ingeniero Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. No cambien el dial. Mantengan siempre la sintonía con Radio Martí y pasen muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.